Te dije que te dabas tú.
Sí, te había dicho que hablamos sobre él. Te había dicho.
We're not ready. Marcus fine at the buzzer. Marcus, come. Oh, get out there. What makes you laugh makes you cry.
I hit it back to the place.
Tatum pulls the trigger at a 17 footer. Bang. Big shot on a big stage.
Anything's possible. Anything's possible!
Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. But you felt it.
Así empezamos.
Buenas,
sí.
Así empezamos. Buenísimas, buenas a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Si están en el viejo continente, vamos a hacer un directo improvisado, así como lo están viendo y lo están escuchando. Va de improvisada la cosa. Vamos a analizar, vamos a repetir el podcast fallido, en realidad, porque habíamos grabado un análisis de lo que sucedió en el inicio de la Agencia Libre.
Cuatro horas y media.
Con Álvaro Méndez. Pero el señor Almendiz, no sé qué hizo, se mandó una cagada importante y no se grabó el directo. Así que vamos a estar haciendo esta especie de directo en previa a lo que será el inicio de los Celtic en la Summer League. Así que arrancamos con este directo presentando, obviamente, a mis compañeros, el señor Álvaro Méndez. ¿Cómo está, Álvaro?
Primero de todo, estoy bien, estoy mejor. Llevo una semana mala porque no me gusta decepcionar a mis compañeros del despacho. Ya me pasó una vez. A ver, ¿cuántos años llevamos, Andrés?
Eso te iba a decir, ¿es peor que la de Anita o no?
No es peor.
Esa fue
¿cuántos terrible. Años llevamos, Andrés, haciendo esto?
Nueve temporadas de podcast.
Nueve temporadas, me ha pasado dos veces. Haciendo todo con programas pirata y sin tener ni puta idea. Entonces yo creo que, bueno, la estadística está de mi mano. Pido perdón a todo el mundo. Habéis salido un podcast interesante hablando de toda la gente fea que tiene Boston menos Horford y Stoudamire. Creo que le había tirado fichas a Stoudamire, al asistente de Udoka. Eso es una de las... Milito dijo barbaridades, como dice siempre.
Bueno, como siempre.
Como siempre.
Yo voy a dejar algo que personalmente quise en su día hacer. Se escuchó fatal, pero quiero que en directo va a quedar mejor. A ver cuánta gente tenemos ahora en directo, os lo digo. 22 usuarios que se levanten, por favor, y canten con nosotros.
¡Eso! ¡Va a llevar!
¡Dice tu telepartite! ¡Danilo! ¡Gali, Gali! ¡Capo de la historia!
Se la aprendió.
Bueno, ya está. Nada, encantado de estar. ¡Párate ya! No lo puedo parar. Es un, ¿cómo lo llaman? En Italia, al stallion, al caballo este.
El semental italiano.
Nada, muy, muy contento de
estar Rocky Balboa.
Con la panda argentina para narrar otro directo. Estoy invicto, que lo sepáis, en directos del despacho. Por culpa nuestra no ganaron el anillo, así que vengo aquí a redimirme para ganar la Summer, que es lo que a todo el mundo de verdad le importa.
Obviamente, como decía Álvaro, lo que todos nos importa es la Summer, pero antes de meternos en la Summer, vamos a comentar un poquito lo que fue este inicio de Agencia Libre, pero antes vamos a presentar...
A mí no me presentás.
Pará, te estoy diciendo. Voy a presentarlo a él, al padre de tres, al señor de Chacarita, al que nada le puede malir sal, el señor Jonathan Pérez.
Ahí está, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Nos extrañaba?
Ah, se hizo el misterioso.
Se hace el misterioso, pero, encima. Se hace el misterioso.
Bien, la verdad, bueno. No. Quiero anunciar que Pam está embarazada.
No,
otra
vez. Misterioso, ¿por qué? No, no, nunca más. Nunca más. Hoy tenemos sabes, salida de pareja, por favor.
Así muy bien. Sí, muy hoy, bien. Hoy es noche de dos.
Sí.
Hoy es noche de dos.
Dos y volver dos también.
¿De quién era esa? ¿De la de Yankee?
Sí. No sé, no escucho mucho.
Jonah, te digo una cosa que te pasa todos los años. La noche que tenéis libre, que salís, la dejas embarazada. Contrólate. No te pedimos más del despacho. Yo entiendo que Elon Musk ha dicho que necesita tener muchos hijos porque la gente está teniendo hijos y se va a terminar la vida en el mundo. No tienes que hacerlo tú solo. O sea, deja al resto del mundo que tenga hijos. O sea, pues.
Pero escúcheme, la cuenta es así. Yo me sacrifico, el resto del despacho no. Entonces está bien, compensamos. Está bien, Thanos.
Claro,
equilibrio.
Claro, equilibrio.
Está bien.
Yo me sacrifico por el
mejor tres de Jonah que uno de Javi. Vamos a
dejarlo. El padre de padres, dice.
Escúchame, Javi,
Odín. Le vamos a llamar Odín ahora, Jonah.
Bueno, no sé ustedes, obviamente no los escuché porque el podcast no salió. Claramente. Esto es así, datos, no opinión. Así que, bueno. No sé, yo estoy emocionado con la agencia libre que hicieron los Celtics. O más que emocionado, es ilusionado. No sé cómo lo diré.
Arrancamos por Brogdon, que quizás es el pez más gordo de los dos.
Sí.
Lo decíamos el otro día en camino al Garden y lo hablaba con Ale Gaitán y lo hablamos el otro día con Varo y con Juan y no salió. Me parece que teniendo en cuenta la compensación de costo-beneficio que saca Boston en el traspaso, me parece que ya se gana desde ahí, ¿no? Entendiendo que estás trayendo a Michael Brogdon, que no es...
Michael.
Me quedé pensando a Malcolm Brogdon, que es un jugador que obviamente está por encima de la media de lo que podía llegar a traer, y entregaste dos jugadores de rotación, incluso un y medio, podrías decir.
Un y medio
más un pick, por lo tanto el precio es muy pero muy bajo, lo que habla también de que Brogdon, su nivel de pago y de compensación para traérselo a otro equipo había bajado muchísimo, porque en dos años jugó muy pocos partidos, teniendo en cuenta que se lesionó muchísimo. Ahora, si nos ponemos a pensar de que te estás arriesgando y la compensación puede ser muy alta por lo que gastaste, estamos todos de acuerdo en que ha sido un gran traspaso para Boston, así le salga medianamente mal. No sé qué opinan ustedes.
Dale vos, Marito, dale vos.
Nada, lo que hablamos la otra vez es que realmente los únicos que pierden aquí son los propietarios, que es un tema económico. Me la suda. Es una cosa que nos da...
Muy bien, lo mismo.
Son gente con mucho dinero y, bueno, van a pagar bastante lujo este año por culpa del traspaso de Brogdon, pero nos da igual. Y había dos... Creo que cogimos dos argumentos para el tema de Brogdon un poco a nivel de fit. Hablábamos del tema de Smart, ¿no? Mucha gente decía que, al venir Brogdon está dando la razón a los haters de Marcus Smart. Eso es un tema que tardaríamos dos horas en discutir en un podcast, ¿no? Porque hay tanto odio de la afición céltica hacia sus jugadores en general. Eso lo hablaremos. Pero bueno, la realidad es que Brogdon viene de suplente. Entonces es un rol que jugó en Milwaukee, que es algo de lo que hablamos en el podcast perdido del despacho, el segundo podcast perdido del despacho. Hablamos del rol que tuvo Brogdon en Milwaukee, que jugó bien. Que Brogdon quiso irse para tener más protagonismo, ¿no? Como base titular en un equipo más o menos que fuese más suyo, ¿no? No tanto como los backs de Giannis. Le fue mal. Uh-huh. La realidad es que le fue mal. A nivel numérico, cuando estuvo sano, la verdad es que jugó muy bien. Pero ha jugado más partidos, creo. Había un chico de Indiana que fue al podcast de Canalis hace o ayer o antes de ayer. O el podcast de hoy, no me acuerdo. O el de hoy no, porque no graba fin de semana, ¿no? Pero decía que Brogdon, cuando jugaba, jugó espectacular, tuvo un nivel increíble, le encantaba cómo jugaba Brogdon. Y además él decía que seguramente fuese el jugador más importante y mejor de la plantilla, más por encima de Sabonis, que ya hay que decirlo para ser los Pacers, ¿no? pero que jugó más en sus 2 años en Milwaukee que en los 3 en Indiana. Entonces, claro, le pagaba 22 millones para eso y es la, digamos, la cruz, ¿no?, que se le puede poner a este traspaso, pero, como bien decía Andrés, creo que Boston en esa posición se puede permitir correr el riesgo de que Brogdon esté lesionado cierta parte de la temporada, esperemos que no de gravedad, uh-huh. y que bueno, y es lo que hablamos también, Andrés, no sé si te acuerdas, es que bueno, es la manera que tienen estos equipos que ya están ahí arriba, ¿no?, de conseguir otro escalón, ¿no?, conseguir que este jugador, que igual no funciona ya en su equipo, esa estrella venida menos, te dé un plus a ti desde otro rol, ¿no? Yo creo que lo más importante con Brogdon, no sé cómo lo veis, Jonah, que no pudimos hablar contigo el otro día, es qué mentalidad trae Brogdon para ocupar un rol que no es el que está ocupando en Indiana, ¿no?, que es por lo que se fue de Milwaukee. ¿Cómo vendrá? Bueno, las palabras de momento son bonitas, pero bueno, luego
ya eso te iba a decir.
Que puede ser difícil, claro.
Por lo pronto, lo primero que declaró es que vino a competir, a ganar un campeonato y que no le importa nada. Y por lo menos, como decís, el pie derecho, el primer paso lo dio bien, lo dio con el pie derecho, ahí está, eso quería decir, como que está entendiendo que su situación no va a ser la de cacique, porque sobran en Boston, y porque viene un equipo que llegó a la final y que estuvo 2 partidos a bicampeón. O sea, no es que vengo a reforzar, vengo a darle lo que ese, entre comillas, no sé si sale bien, eso que le faltó. Vengo a hacer la frutilla del postre, no vengo a hacer un ingrediente que hacía falta. Vengo a coronar algo que le faltó a final de la temporada pasada. A mí me gusta la contratación, por supuesto. Primero nos agarró todos cagando con el culo al aire porque nadie sabía, ni se había ni rumoreado, ni nada, y como siempre pasa en Boston, a los que Juan más se nombra terminan no pasando nada y al desconocido, no al desconocido, al que ni siquiera se lo asocia con Boston, de repente, pum, aparece fichado por Brad Stevens. Y yo creo que leí mucho a gente que decía que esto implicaba que Smart o White podían salir. Yo creo que pueden estar los tres tranquilamente en el equipo. Primero porque Smart está todo el tiempo golpeado, entonces tenés una rotación de tres para que siempre intentar, ¿no?, en los papeles, dos estén sanos jugando mucho y que haya un tercero que se autocuran entre sí. Pero tenés, los tres son ball handler, los tres son buenos creadores, Brogdon quizá con mejor tiro, quizá no, Brogdon con mejor tiro que White con mejores argumentos defensivos, si bien Brogdon es buen defensor, a mí me parece que White es mejor, uh-huh. Y Smart está en el medio de los dos, porque no tira tan bien como Brogdon, pero no tira tan mal como White, defiende y defiende mejor que los dos. Entonces, como que tenés tres combo guards, como se dice ahora habitualmente, que se pueden complementar muy bien, primero entre sí y después con los Jays, porque no los veo a los tres chocando, yendo a contramano de lo que está intentando jugar Udoka, que
no sale
la temporada, por supuesto.
A mí me da la sensación, y más allá de esto, que acabamos de tener un timing tremendo, porque ya es oficial el traspaso de Brogdon, se acaba de oficializar en este preciso momento.
Nuevo, adelantando la actualidad. Lo que
es. Exactamente. Este preciso momento se acaba de hacer oficial el traspaso, estaban esperando para firmar la primera ronda de Indiana y así hacer oficial este traspaso.
El problema era que Juwan Morgan fichó el 1 de abril y no se le puede traspasar hasta hoy, básicamente.
Exactamente.
Gracias, Juwan, así que, bueno, por tu tremendo trabajo, por cierto.
Firmaron la primera ronda de este año Indiana y firmaron también a Morgan para que se pueda dar el traspaso.
Puede que tengamos un podcast o un directo movidito, porque se esperaba que después de que Indiana hiciese hueco salarial saliéndose del contrato de Brogdon, que oferten por delante de Ayton, que puede ser una escalada de tremendos movimientos en general por la liga, ¿no?
Sí, porque encima se salió rumorear de que, otra vez, ¿no?, como todos los veranos, que Miles Turner está buscando ser traspasado, lo mismo de siempre, ¿no?
Sí.
Me da la sensación igual, que yo no digo que ahora, pero me da la sensación que al mediano o al largo plazo, la proliferación de este tipo de perfil, tanto el de White como el de Brogdon, como el de Marcus Smart, va a terminar siendo encima de los tres con salarios de tipo traspasable. Me da la sensación que en algún momento Brad Stevens va a meter a uno de los tres en un traspaso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al mediano o al largo plazo.
Si buscas un traspaso grande, tenés que meter a alguno de los tres.
Yo en eso tengo una opinión. O sea, creo que lo hablábamos otro día, ¿no?, con la llegada de Gallinari y de Brogdon, no es solo Brogdon va a ocupar el puesto de Smart o es el puesto de tal, no, Brogdon va a comerse minutos de prácticamente todos los jugadores de la curva, va a comerse minutos de Smart, de Jalen, de Pritchard, de White, y bueno, nos viene bien, ¿no? Gallinari se combina mito de Tatum, ¿no? En el 4, suponemos, en el 5. Lo dejamos claro en el podcast que se perdió. Esperemos que no. y si se va a probar, va a ser poco. Pero bueno, no creo que vengan a... yo creo que pueden ser un equipo interesante con los tres. Es cierto que a nivel de salarios, y igual yo no lo puedo confirmar, se viene una subida salarial en breves, en unos años.
Tenemos en 2 años, sí.
Habrá cierre patronal, no sé qué va a ser. Cierre patronal no vamos, habrá lockout, puede que haya muchas cosas, porque se tiene que renegociar otra vez el contrato con los jugadores, el convenio. Y estos salarios que tienes Marcus, que tiene White, 17, 19, 20, van a ser salarios medios.
Medios,
hablaban de que la excepción, creo, la mid-level iba a estar por 12 millones ya, o por 15, o sea... Va a ser la subida, bueno, va a ser una subida, creo que como la que vivimos con Avery Bradley, el contrato de 7 millones, que todo el mundo pensaba que era una burrada, y al final ahora son migajas, ¿no?
Sí, es la extensión de Bradley, que después fue la extensión de Crowder.
Sí.
Ni siquiera fue extensión, fue un contrato, que después fue la extensión, la primera de Smart. Son ese tipo de contratos que en su momento parecían caros, que terminan siendo baratos. Va a pasar lo mismo con el de Smart, va a pasar lo mismo con el de White, con el de Brogdon. Es un poquito más alto, porque Brogdon tiene una base de 20 y no de 17-18. Son 2 millones, o sea, está casi lo mismo. Y con el que va a ser directamente un contrato irrisoriamente bajo es el de Roberto.
Sí.
Roberto está cobrando 10 millones. Mitchell Robinson firmó por 15.
Es que
Mitchell Robinson.
Es la mid-level, eso, en principio. 12 millones.
Es que la mid-level ahora estás en 10,2, 10,3 este año. O sea, Roberto está cobrando una mid-level.
Bueno, no nos vayamos de tema. Me parece que la adquisición de Brogdon es un upgrade muy grande para Boston, teniendo en cuenta que tenés a un jugador que va a ocupar un rol. Que en realidad puede cumplir varios roles.
Sí.
En algún momento que necesites que alguien tenga el balón y pueda generar trasbote, lo puede hacer.
Para cerrar partidos picados te sirve.
¿Me vas a dejar hablar, Jonathan Pérez?
Te estoy preguntando, ¿cómo sabes, boludo?
Para jugar... que callate la boca o te silencio. Así nomás te digo. Re duro, loco. No, digo, me da la sensación que la primera, si vamos a ponderar la primera opción de juego de Brogdon, va a ser off-ball, como decía Varo, ¿sí? Tratando de ser una opción para desatascar a Tatum y a Brown en los momentos en que ellos tengan la pelota y necesiten tener una amenaza de tiro, también generando él con pelota, penetrando y descargando hacia las esquinas o hacia otros jugadores, y quizás en los momentos en que necesite de armado de tener más de dos armadores, quizás acompañando a Marcus Smart o a Derrick White. Está claro que va a arrancar de sexto hombre, el base titular para Udoka es Marcus Smart, para nosotros también. Entrará como sexto hombre, como el primer recambio, jugarán seguramente minutos juntos e incluso puede que cierre los partidos Brogdon con Smart.
Sí, como se hizo con White en su día. Si
está. Exacto, bien. Como se hizo.
A mí me preocupa más, igual, la falta de tiro, ¿no? Brogdon en casa su tira bien, pero ha tirado mal este año de tres. White está montaña rusa, o sea, 2 semanas muy buenas.
Sí, son 2 semanas que parece Reggie Miller y 2 semanas que parece
no compensa,
Derrick White.
Y Marcus, obviamente, ya sabemos cómo también tira, bueno, mejor que White, pero tampoco tira exactamente bien. Entonces, a ver cómo se compensa ese backcourt para que no sea totalmente un desastre. ¿Dónde entra Pritchard ahí? Que no sabemos si se puede salir traspasado en estos días para aligerar un poco la que se viene a nivel salarial por otro pivot, que igual le hablamos en un rato, ¿no? De si tiene que venir o no. O sea, a mí el encaje me gusta. O sea, son tres combo guards altos que defienden los tres, que los tres la pueden manejar, que los tres, bueno, sobre todo Marcus no tanto, ¿no? Pero White y Brogdon pueden jugar off-ball. El tiro es lo que más me... El lanzamiento de tres, vamos, es lo que más me chirría, ¿no? De este trío. Pero bueno, se van a mezclar con los Jays, va a haber un Jay con Brogdon y Smart. La versatilidad de la plantilla es muy grande ahora con Brogdon, ¿no? Se pueden hacer muchas combinaciones en las que los Celtics no pierdan tiro, ¿no? Porque se puede jugar Marcus, Brogdon y yo qué sé, Jaylen Brown para tirar mejor. Marcus, White y Tatum, qué sé yo. O sea, las combinaciones a nivel de frontcourt y backcourt ahora con Brogdon son infinitas, ¿no?
Si tomamos en cuenta... que el quinteto de suplente sería Brogdon,
White.
Grant Williams.
Grant, Gallinari y...
Gallinari.
Y nadie. Diciendo. Corneto está ahora, pero bueno.
Y uno de los titulares, no, está bien. Y uno de los titulares que es el que siempre. O Jalen Brown, o Jason Tatum.
9 jugadores de rotación, está bien.
Claro, tenés una rotación de 9 en vez de 7.5. Exacto. Terminaste cerrando los playoffs.
Si nos ponemos a comparar, digo, con el quinteto que teníamos el año pasado, me parece que
eso ya creyese. Es que el año pasado empezaste con tu backcourt con todo bien porque rindió, pero con Richardson y con Schroeder. Y ahora tenés a Brogdon y a White ocupando esos mismos dos roles. Entonces, claramente es un upgrade. Es cierto, para conseguir eso tuviste que dar una primera ronda a San Antonio, más un swap y ahora una a Indiana. ¿Qué me importa? Si vos estás buscando competir, esas primeras rondas van a ser bajas porque estás buscando competir. Y yo no sé, seguramente la respuesta sea no, si con una primera ronda baja de este año conseguías la producción que potencialmente te puede dar Brogdon o que seguramente te da White, porque ya sabes que White te da y te rinde. Y sumado a eso, como hablaban ustedes, el tema de versatilidad, me da la sensación de que Udoka además puede darse el lujo, bueno, no sé si es lujo, pero me parece que pasa algo lógico mientras Mercedes habla, se puede dar el lujo de descansar los demás a los Jays. Porque llegaron gastados, quemaron aceite y se noteó. Nobleza obliga, lo festejamos todos, ¿no? No es que no estábamos enojados porque Jace estaba jugando 43 minutos.
Es evidente que con Gallinari se busca justamente eso, ¿no? Que tanto Tatum como Brown tengan más minutos de descanso. Brogdon le puede dar minutos de descanso a Brown. Gallinari le va a dar minutos de descanso a Tatum. Y sobre todo, en ese momento en que ellos descansan, no bajar. Sobre todo en anotación, un problema que ha tenido muchísimo Boston durante todo el año, salían los titulares y el ataque se caía a pedazos, ¿no? Durante mucho tiempo, si recuerdan, en la segunda parte del año, cuando había llegado Derrick White, incluso en un primer momento empezó a oficiar de sexto hombre anotador, no sé si recuerdan los primeros partidos. Después fue cambiando ese rol a medida que se fue avanzando y entrando, entrando en los playoffs. Se fue achicando la rotación y demás cuestiones, y quizás el rol de White no terminó siendo ese sexto hombre anotador, sino otra cosa, ¿no? Quizás más un facilitador hacia los demás.
Pero hablaba Jonah un poco del inicio de temporada del año pasado con la plantilla, y yo creo que Brogdon es una mejora, un por tres a lo que venía a ser Schroeder para Boston.
Claro, sí. Incluso un perfil específicamente, algo que quizás el aprendizaje que tuvo Udoka y Brad Stevens del tema de los perfiles de jugadores fue el experimento Schroeder. Me parece que el experimento del alemán termina fracasando, no porque el alemán sea un mal jugador, sino porque no encajaba con el estilo de juego que se buscaba. Y Brogdon está claro que es mucho más del estilo que... más Derrick White, que es el estilo que está buscando.
¿Cuántas veces lo alabó jugando contra Indiana?
Lo que decía yo es eso, Brogdon te da la versatilidad, veremos con qué cabeza viene, pero parece que viene con la correcta de primeras, que es, bueno, lo normal es que tenga un rol con mucho menos protagonismo que el que tenía en Indiana, pero si necesitamos una noche o por lesión o por descanso o porque tiene mala noche X jugador que coja peso y que te gane el partido él, la realidad es que puede hacerlo, porque lo ha demostrado en Indiana, promediando lo que promediaba y siendo el jugador más dominante del equipo. Entonces, bueno, es una cosa que no teníamos, es una profundidad que no teníamos y que cubre falencias. Yo creo que son es muy complementario, aunque igual no lo parece de primeras con Derrick White. Ambos juegan sin balón bien, ambos defienden bien, ambos la pasan, se complementan con los Jays, es un jugador de perfil bajo, por lo menos lo que parece a nivel mental. A mí lo que más me preocupa un poco es, viendo lo que ha dicho Smart, porque Smart terminó temporada, se tomó unos días de descanso y su primera entrevista fue: yo soy el base, conmigo de base hemos llegado a las finales de la NBA a dos partidos, yo soy el base, no tenéis razón, yo sí, os lo dije, soy el base.
Igual entonces, por ahí es potricaba más con el público que con...
¿Cómo?
Que decía que por ahí eso era más despotricar con la gente que...
No, pero no sé. Es despotricar con la gente, pero es también poner tus huevos en la mesa y decir,
claro,
a mí la temporada que viene se me debe un respeto a nivel... público, a nivel prensa y a nivel mío.
Tiene razón.
Por Marcus Smart, hace pocos meses, estuvo rajando de todos sus compañeros tras perder un partido. Esto no es especulación porque lo hizo delante de todas las cámaras, ¿vale? Entonces, yo entiendo que dentro de que hay una mentalidad diferente, a Marcus rajó, porque lo hablábamos en su día, ¿no? Cuando en esos podcasts se le prometió un puesto que no se le estaba dando. Y dijo, dádmela a mí, que yo sí la paso. Y los Jays no. Entonces, ahora no creo, hay que cuidar bien esos roles con Brogdon, que se van a superponer con los de Smart, porque se van a superponer, para tenerlos a todos contentos. Yo creo que eso, quitando las lesiones de Brogdon, que es un tema que no se puede controlar, porque es lo que hay, es lo más difícil que va a tener Udoka. Con White, Brogdon y Smart, juntarlos y que los tres puedan rendir a un nivel que venga bien a Boston y que ninguno se quede muy, muy atrás.
Bueno, si recordamos la última vez que hubo problemas de minutos y de rotaciones y de ego fue en aquella plantilla que Boston tenía muy cargada de jugadores y que no se ponían de acuerdo en...
Otro perfil, mucho más jóvenes, obviamente.
Sí, sí, otro perfil, más jóvenes, sin la experiencia que tienen, ¿no?, ahora y demás.
Era uno de los más... Que más que era Rozier. Bueno, era otra, ¿no? Era un jugador que estaba buscando contrato, un jugador que estaba explotando, ¿no? Que había venido de llevar al equipo a finales de conferencia. Bueno, Brogdon no
sí, era otro, era, obviamente. Eran otros tiempos de varios jugadores.
Claro, es que eso es lo que hablaban desde el perfil, ¿no? Estamos pasando de los Irving, Schroeder, Rozier a los Brogdon y White, que son otro perfil. Pero bueno, recordemos que Brogdon se fue de Milwaukee porque quería ser la estrella. Ahora dice que no, que se ha olvidado de los números y de ser el protagonista, pero bueno, entiendo, hay
bueno,
que verlo, ¿no?
Por lo pronto, la temporada pasada, cuando volvió y estaba jugando bien, en Indiana lo sentaron, claramente, porque no les convenía.
No,
entonces también va a venir con ese, no sé si es lo mismo porque los perfiles, si bien van por el mismo lado, no son iguales, pero va a venir con un poco de modo Horford de vuelvo a jugar, quiero competir.
De ser exageradamente
no quiero
guapo,
tanquear.
No, creo.
No, bueno, esa sonrisa no, imposible, ¿eh? Pero me parece que va un poco por ese lado. De ya está. Ya estuve en otro lado, no me funcionó. Horford se fue a Filadelfia a ganar plata y le salió mal y se terminó tanqueando en Oklahoma. Brogdon se fue a Indiana a traer más protagonismo, le salió mal y terminó tanqueando. Quizás vuelva con el mismo.
Bueno,
el mismo síntoma.
Por último, escuchando a la gente he leído, vamos, sigo una chica en Twitter que trabaja para un periódico de. Vamos, una web de Indiana y el que vino a hablar con Canalis de Indiana. Las palabras a Brogdon a nivel deportivo son todas buenísimas. O sea, dicen que es uno de los jugadores más inteligentes que ha pasado por Indiana. Y que el único problema que ha tenido es que no lo han podido ver jugar. O sea, ese es el problema de Brogdon. Entonces, la última lesión fue de Aquiles, ¿no? La que tuvo.
Sí.
Sí, pero no, o sea, no se lo cortó. Pará, hay que aclarar. Dale. No se cortó el Aquiles. Tuvo una lesión en el Aquiles, pero no se lo cortó.
Fue algo menos grave, pero bueno. El tema
fue algo menos
grave. La idea lo que he escuchado yo es que bueno, que estaba perfectamente para poder jugar al final de temporada, pero no se le quiso poner porque bueno, Indiana estaba para otras cosas.
Cuando estaba en Milwaukee, que salía de la banca y que la pelota, el ball handler era Giannis, que jugaba de rompedor secundario, no jugaba tantos minutos, ¿cierto? O estoy pifiado
menos,
yo.
Claro, sí.
Y ahí se lesionó menos también. ¿O no?
Sí, pero bueno,
vamos a ver.
Quizás estoy siendo muy naïf, ¿no? Pero en la sobrecarga.
Ahora, entonces, claro.
Sí, es verdad. Pero digo, en la sobrecarga de minutos, quizás empiezan a aparecer más lesiones.
Puede ser.
No sé, estoy especulando sobre algo que no lo sabemos realmente. Pero quizás esto es lo que hablábamos
Es que depende cómo tenga el cuerpo Brogdon, me refiero. Si son lesiones por estrés, de carga de minutos, o que se le. Pues sí, obviamente. Pero si son mala suerte, muchos jugadores es que tienen mala suerte, ¿sabes? Y que depende de la lesión que tengan, ¿no?
A ver, en Milwaukee
jugó Romeo en cuanto a mala suerte y lesiones, ¿no? Entonces, seguimos balanceando también.
En Milwaukee jugó 26 minutos el primer año, 29 el segundo, 28 el tercero.
No,
después
bastante.
Ya pasó a Indiana.
Sí. Sí.
28 de titular jugó 64 partidos en el último año en Milwaukee, o sea, fue titular en el último año en Milwaukee y en los dos anteriores de sexto hombre.
Bueno, 64 promedio...
partidos. 10 puntos, siempre dobles dígitos promedio, y en triple, ya te digo, tiró al 40 el primer año, 38 el segundo, 42 el tercero, después tuvo una caída muy grande en el primer año en Indiana, donde tiró el 32, pero ya en 2021 tiró el 38, y este año con solo 36 partidos, que es muy poca la muestra, tiró al 31, que fue su peor año de tiro en el 21-22, perdón. Pero vuelvo a repetir, con solamente 36 partidos.
Lo que había dicho de Brogdon es que ha bajado mucho, y por eso en Indiana, que juega con mucho balón en el pull-up, o sea, en el tiro tras bote,
claro.
En catch-and-shoots, creo que promedio un 40% de su carrera, algo por el estilo, que está muy bien.
Sí, ahora vamos a buscar a ver si está acá.
Se ha sumado a Gallinari, que también tira mejor en catch and shoot. Trajimos dos jugadores.
Gallinari es que no creo que ni pueda votar ni moverse.
No,
o sea, ese es
el... no tiene que driblar. Ojo, igual el video ese que puso apenas lo firmamos.
La silla.
Ahí que estaba. Ojo, contra la silla. Contra la silla estaba bien, ¿eh?
Era una silla grande, ¿eh? Con buenas patas, ¿eh? Hay que tener cuidado. No era un taburete de mierda, ni un.
No era una silla. Esta era clase A.
Ni nada, no, era una silla de adulto.
Lo que merece Gallinari.
Oficina, ¿eh? O sea, no era un sillón de oficina grande, pero la del invitado, ¿sabes? La de que el cliente que te viene a ver.
Claro, que esté cómodo. Sí,
era, no, del hierro, o sea, que es cómoda, pero para estar solo un rato, rollo media hora no te quedes mucho. O sea, es una silla difícil. Es una silla que habría que plantearse como o sea, con un par de botes no te la llevas, esa silla.
Una silla perro.
¿Qué dice la gente del chat sobre la silla de Gallinari? ¿Cómo la vieron ellos? Mientras Andrés busca, voy a hacer una pregunta en el chat para que la gente me conteste, ¿vale? Que es una pregunta que surgió en el podcast, pero bueno. ¿Quién es el jugador más feo de la plantilla? ¿Vale? Vamos a ponerlo.
Hay
muchos feos, en la plantilla.
Davison es con cotiza,
bueno,
sí.
Bueno, no ha firmado Davison, no vale.
¿No vale? De los actuales, no sé, che.
Que responda a la gente. Andrés, bueno, no sé, yo lo he leído, ese, lo del 40%, Andrés.
O sea,
no
ya es... está, acá lo tengo.
Ah, bien.
Para que lo abro, 2021 regular season per game. Acá estamos.
Era de carrera, creo que lo había ido yo, ¿eh?
Acá está. Catch and shoot. Tu. 48% de eficiencia. 33% en 2. ¿Esto qué año es? Pará. Ah, 21-22, pará. Vamos a tirar el.
Cornet.
No, claro. Pasa que no me tira. No me tira, por temporada, no me tira. No puedo seleccionar.
Tiraba muy bien de catch and shoot y muy mal desde el bote. Eso es la referencia que nos da. O sea, los números, bueno.
Sí, igual en catch and shoot la eficiencia es alta, digamos, más allá de que el último año incluso, que es malo, está tirando una eficiencia del 50%, está bastante bien.
Bien.
En tiros de 3, 31% el año pasado en catch and shoot, no es bueno.
Igual es lo que decimos siempre, es que lo marque, cuando está con los Jays en la cancha, es que lo marque, que le marquen el tiro.
Perdón, 33% en el catch and shoot.
Sí, pero ya te digo, el dato del 40 era por carrera, ¿eh? Seguramente haya datos mejores que pues la gente
cambia. Puede estar maquillado por los años
mil. Hay pelea, ¿eh? De momento Cornet, Grant y White son los nombres.
Uy, la frente de White,
White no es solo que tenga, es que Grant la tiene grande la frente. Y Cornet parece un tipo de experimento de probeta raro, ¿sabes? De Estados Unidos que se ve
es
mal.
Es muy alto, Cornet.
Pero es que White tiene la cabeza grande y además le hace formas raras. O sea, es que es una cosa muy rara, Cornet. O sea, perdón, White. O sea, sí. Es una cosa muy rara.
Sabemos todos por las dudas. No sé si lo dijeron cuando grabaron, pero está claro que Nesmi va a tener el mejor año de tiro de su carrera.
Sí, lo dijimos.
Normalmente 5 triples el día que jugamos contra ellos, o sea, está clarísimo.
Me da bronca porque es cierto que por el tipo de juego y por hasta donde llegó Boston no se podía, pero que no haya tenido la regularidad en oportunidades que quizás para el tipo de juego que tiene necesitaba. Porque me acuerdo los playoffs que paramos con Brooklyn, que juega mucho por necesidad y porque Brown estaba lesionado todo, y en partidos picantes no lo hace mal, es cierto, no lo hace mal para un jugador de rol. Pero también me parece que se equivocó cuando se pensó que venía a ser un tercer alero, y yo creo que habría que haberlo habría que haberlo encasillado más en un especialista para destrabar ciertos momentos de partido de anotación.
Perdón, ¿eh? ¿Alguno tiene un gato cachorro o algo? ¿Es Andrés?
No, cantó un pajarito acá en el patio mío. ¿Eh?
Ah, vale.
Un wii, una cosa así.
Sonaba un gato bebé, ¿sabes? Y digo, Andrés, otro gato.
Al lado de la
ventana. Ya estás
jodido. Al lado de la ventana del patio.
O sea, no más gato.
No. Basta, yo digo siempre, no quiero más seres vivos en mi casa.
¿Qué pasa? Me están diciendo por el chat que busquemos a Nicole Cornet.
¿Que la mujer?
No sé, o la hermana.
Andrero, estás muteado, ¿eh? estás comiendo, qué boludo.
Estás comiendo, hijo de puta. A ver, más fichajes. Bueno, Brogdon, ya lo hemos hablado bastante. Bueno, Gallinari es lo que lo hablamos en su día muy, muy rápido. Es un señor que no se puede mover. Que ha fichado en principio. Ahí hay dudas. A ver cuando lo cerren hoy. En principio sale de Waivers hoy. Boja al principio dijo 2 años, pero luego en artículo se dijo solo 1. En principio es la taxpayer MLE, 6,5. Pero no sé si
por 1. Dijeron 1. que el segundo creo que va a firmar opción
pero,
de...
Pero esa es la que no se sabe muy bien, porque Vogue claro. dijeron dos, pero luego en el artículo solo puso uno, entonces, ¿a qué se refiere? No se sabe. Claro. Pero bueno, la idea es a un jugador que ha promediado, vamos, promediante en su carrera 38-3, que es algo que Boston no ha visto en su puta vida, yo creo, desde, no sé, desde Peyton Pritchard y Grant Williams, creo que son los mejores tiradores que hemos tenido a nivel de consistencia, y que viene a tirar y a meter canastas, entonces...
Y a no defender.
A no defender, a no moverse más, a no sudar, como decía su compañero Kevin Werther, que es un jugador que no suda, porque no se puede mover, entonces no te puedes mover.
Bueno, es la verdad.
Es la realidad. Y, bueno, yo en mi mente, no se me olvidará nunca, lo decíamos en otro podcast, el 9 de 10 de triples que nos cascó contra Atlanta, ese día fatídico.
Que nos habló para es que ese día, si lo tenés así, ¿qué te importa que no defienda? ¿No te importa?
Ya.
Pues, ¿en cuántos minutos nos hizo esos puntos? No me acuerdo, pero...
A ver, lo hablábamos el otro día. La misión de Gallinari es meter puntos desde la banca, darle descanso a los aleros y listo. En la cuestión de defensiva es tratar de esconderlo en un contexto, en un mejor contexto.
10-15 minutos. Que segura,
claro, 10 o 15 minutos.
Algo que va, no tenemos antes. O sea, ya está.
Va a tener un mejor, va a tener un mejor contexto defensivo alrededor. Atlanta era un verdadero colador. Sí, no, ninguno de sus jugadores eran grandes defensores. Por lo tanto. Ya de por sí, de que sus compañeros van a ser mejores desde el costado defensivo, el nivel de él en cuanto a defensa va a elevarse por una cuestión lógica, ¿no? Tiene mejores defensores al lado, sí. Y el propio Gallinari puede que directamente también eleve sus
Tengo una pregunta con eso.
Sí.
¿Con quién conviene que juegue de 5? ¿Con Roberto o con Horford para cuidar?
Yo creo que va a jugar con Grant Williams. Sí.
Yo creo que directamente va a jugar con Grant Williams. ¿Ninguno de los dos de 5?
Yo creo que va a jugar con Grant Williams mucho tiempo y con alguno de los dos internos. Vamos a ver si capaz Boston adquiere otro interno, quizás juegue con ese interno. Para mí, a ver, la gente tiene que entender algo. Al Horford no va a jugar back-to-backs.
No.
Robert Williams va a ser cuidado con los minutos, por lo menos la primera parte del año, hasta diciembre va a jugar 20 y pico minutos, no va a jugar más. Por eso Boston necesita, y nos metemos ya de lleno en uno de los grandes problemas que tiene la plantilla actual, es que necesita un pivot fiable. Por eso hablábamos de que un jugador que pueda jugar, te puede dar 10 minutos, y acá está el tema Tice, ¿no? Daniel Tice, que muchos de los que no lo conocen y los que no lo han visto, dijeron por Twitter, bueno, pero Tice no podía jugar en playoffs. No, Tice no jugaba en playoffs porque no tenía regularidad. Si Tice hubiese tenido 3 o 4 partidos seguidos jugando, jugaba y no había ningún tipo de problema.
Tice no hace tanto fue el pivot titular de la mejor defensa de la liga.
Claro, exacto. Entonces, Tice no jugaba por una cuestión. Primero, emparejamiento con Golden State. Y segundo, porque no estaba teniendo regularidad en cuanto a minuto y necesita rodaje de Daniel Tice para agarrar ritmo. No porque sea malo, no porque no pueda jugar. Boston necesita un jugador que pueda hacer lo mismo que Tice por menos dinero. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Bueno, vamos a ver qué hace, pero lo necesitamos urgente. Me parece que yo, mi temor más grande de esta plantilla pasa porque Horford tiene 36 años, va a cumplir 37 en julio del año que viene, y Robert Williams ya está claro que no podemos confiar en su salud. Entonces,
sinceramente, lo que hablábamos, que empezó con el tema de Gallinari, yo creo que la pareja perfecta de Gallo es Robert Williams, porque es el que más le va a cubrir a nivel de espacios, pero...
Bien.
Mientras Andrés se come tiene toda la pinta de ser un alimento para perros, pero no sé qué...
No, es una talita, boludo.
Eso es lo que se da a los perros para que se limpien los dientes, pero bueno. Chupa, mira cómo lo mete todo, pero cómelo despacio, Andrés, hay que masticar la comida. Así.
La propaganda, mirá. No, o sea, te fuiste a la mierda. Pasó de propaganda porno.
Si estoy grabando vídeo, qué bueno. El tema, bueno, cuando grabamos el podcast, Thomas Bryant no había decidido destino, pero bueno, ya se rumoreaba otros equipos más que Boston. Bueno, al final, si no me equivoco, fue Lakers, ¿no? Que le prometían titularidad. Bueno.
A ver, para el jugador es lógico. Lógico
como fue lo de TJ Warren a Nets o ciertas cosas que puede ser por minutos, ¿no? Que buscas minutos, además son jugadores que vienen de lesión. Tiene sentido. Lo habíamos hablado, os digo, porque se están confirmando firmas. Bueno, se ha confirmado por Boston ya las renovaciones o nuevos contratos a Cornette y a Hauser. Sobre todo, bueno, Cornette es porque es un pivot, para un cuarto pivot está muy bien tener ese jugador ahí. Además parece un buen tipo, un buen profesional, y es un tipo muy raro que, oye, pues, que puede hacerse de taco fall, ¿no? Para la gente, con sus orejas, su cuerpo raro, lánguido. Y además, bueno, cuando hablamos con Andrés el otro día, hay que mantener un nivel de feos que hemos detenido durante toda la temporada, y si te quitas a Cornet, bajan mucho la media, el porcentaje, entonces hay que tenerlo. Y Hauser, que por lo que dice, mira cómo, ese está dobladito, ¿eh? Ese venía doblado, ¿eh? Se venía torcido.
Está chingado, Andrelo, ese.
Es el especial ese, Andrelo, ¿eh? Bueno, decía que venía más doblado que Cornet cuando tiene que ir a mear, ¿eh? Pero bueno, el tema es Sam Hauser, ¿no? Que se renueva por, si no me equivoco, eran tres años, ¿no?
Sí, tres.
Por 6 millones y los primeros dos son garantizados.
El tercero es opción de equipo.
Por eso, muy, muy buen contrato para Hauser, que se le tiene mucha fe, ¿no? Por parte de la gerencia, de los entrenadores. Hablan buenas palabras de Hauser. Veremos, a ver, hoy va a ser uno de los alicientes, yo creo, para ver la Summer League, qué tal Hauser, que ya sabemos que tira, el tema es que pueda defender, ¿no? Yo creo que es un poco lo que queremos ver de
el tema, y lo decía Carialis, no es tanto el tiro de Hauser, sino que absolutamente todos los tiros que metió como profesional fueron asistidos.
Catch and shoot.
Todos catch and shoot, todos asistidos.
Pero de verdad, yo creo que no estoy de acuerdo con Carialis en ese punto, y suelo estar bastante de acuerdo con él en casi todo.
Hauser, yo tampoco estoy de acuerdo.
No puedes botar el balón.
No es su misión. ¿Qué le vas a pedir a Hauser?
Hay un vídeo de Pablo Lasso metiéndole una bronca a un juvenil, diciéndole,
lo vi.
La has botado 6 veces y la has perdido 2, puedes pasarla. O sea, Hauser no va a botar el balón.
No, yo también coincido.
Si lo que haces bien, coincido, bueno, con Varo. ¿Para qué vas a votar? ¿Para qué votas?
La misión de Hauser es, si se puede, me parece que la única mejora que se le puede pedir a Hauser pasa por la defensa. Después, no por el ataque. El ataque, su misión es recibir balones y tirarlos, más.
Estás pagándole 30 millones a Tatum, 30 millones a Brown,
claro,
20 a Smart, 22 a Brogdon y 17 a White. ¿Y se la vas a votar, la va a votar el que cobra 2? No.
Por ahí yo lo interpreté distinto, pero yo lo que
entiendo que hacer podcast todos los días en verano es un coñazo y tienes que sacar algún tema, pero no tienes razón.
Yo creo que a lo que apuntaba, quizás estoy sobre leyendo lo que dijo él, ¿no? Pero yo creo que a lo que apuntaba era que no esperemos otra cosa. Incluso en Summer League,
Yo lo que entendí es que quería jugar, claro.
Que quería meter todo.
Quería un progreso.
Que la chupe entonces, porque eso no lo va a hacer en Boston.
Quería que muestre algo distinto, un progreso, algo que no,
que
no había.
Que quería que mostrase que podía anotar por él mismo, sacar su propio tiro. No quiero eso. Yo no quiero que salga a jugar los 5 minutos que va a jugar y diga, me la juego yo, pa. No hagas eso. No vas a jugar nunca más en Boston. No va a pasar eso. No tiene ningún sentido que haga eso. No va a salir. O sea, da igual. Es como si, como los 60 puntos que metió Pritchard en la liga de verano esta de Portland. ¿Para qué? O sea, no nos sirve para nada. O sea, no vas a jugar así en la NBA.
La realidad es que el equipo le da esa extensión y ese tipo de contrato, porque como dijiste, Varo, que salió que hay buena vista sobre el jugador, y es un buen movimiento porque se le corta antes y será un contrato más largo para que nadie te lo pelee. Porque, a ver, ¿qué demostración como profesional mostró dio Hauser? Pocos minutos, sí, buen tiro y fin. Pero que le den un compromiso a largo plazo, evidentemente el equipo ve potencial de que pueda darte algo más. Y sí, yo coincido con lo que dicen ustedes, es que defensivamente, que no sea un stopper, que no sea un agujero
y que lo puedas meter en cualquier momento, porque está claro que la mete. Ha jugado los partidos que ha jugado, no sé si te acordás, cuando hicimos Jonah el partido es en Toronto, que jugaron todos los suplentes, que jugó muy bien, y esa misma semana volvió a jugar contra Milwaukee, y jugó muy bien también. Y entiendo que Udoka y Brad Stevens, que lo ven todos los días en los entrenamientos, deben ponderar de que vale la pena firmarle un contrato porque puede llegar a ser un jugador importante para ese tipo de situaciones.
Lo decías tú, Andrés, es un chico que fue undrafted, que fichó two-way, que se le garantizó y que se le renueva, algo le ven, si no, no dejan
tanto
pasos
tiempo,
en la plantilla para eso. Además es un jugador que lo has tenido tú desde el principio de su carrera contigo y lo has moldeado a lo que quieres tú, entonces vamos, algo le ve, claramente, algo va a pasar.
Me da la sensación, me estoy apurando porque esto ni siquiera jugó un segundo, pero me da la sensación de que apuntan a que Trevion Williams haga lo mismo. Con el pivote de Purdue.
Puede ser el passing, ¿no?
Me da esa sensación. Sí, que sea Chuguay primer año, segundo año continuación de eso, cortarle y darle un contrato siempre que... A ver, este.
Se hablaba de que Brodick tenía bastantes posibilidades de tener contrato garantizado.
Sí, a Brodick y a Davidson supuestamente lo dan como cerradores de plantilla.
Pero vosotros pensad en la fama del equipo, quiero decir. O sea, tú estás dándole contratos garantizados a jugadores que vienen del Chuguay. Eso te da muy buena fama para decir, oye, mira, si yo vengo de Chuguay a Boston, puedo mejorar, puedo evolucionar y me dan oportunidades a la larga. Eso está bien. Quiero decir, a mí me parece.
Bueno, que supuestamente se filtró que en el draft, cuando agarramos a Davidson, supuestamente Boston entrevistó a varios y les dijo a todos, si te drafteo, te doy Chuguay. ¿Agarrás? Porque el jugador se puede negar al Chuguay también. Entonces, se ve que varios, no dijeron el nombre, por supuesto, varios dijeron que no, y este chico, supuestamente...
Y que era muy feo también, coño, que es que hay que mantener la...
Ah, mira ese pelo.
Pero bueno, hablamos... Perdón, porque me lié para cerrar esto rápido, para tener tiempito para hablar de lo que quería Andrés, que era el tema del pivot, ¿no? El otro día sacamos una lista terrible de nombres, de bromas, hablamos de Aaron Baines, que resulta que justo, esto fue lo único que hemos
aceptado. Pero lo dijimos, pero además lo dijimos, si pudiera caminar.
Broma, o sea, porque sí, estábamos hablando de...
Si pudiera caminar.
Claro, era
si pudiera caminar,
Aldrich, no sé qué, la típica broma de que alguien se muera de Milito, y dije yo, hostia, ¿dónde estará? ¿Qué será de Baines, no? Porque había salido toda la historia de... del golpe que se llevó en la cabeza, ¿no? Y demás, y ya empezamos a hacer bromas de ponte casco Schumacher y demás, pues resulta que...
El tema es ver qué quiere Baines, ¿no? Porque me da la sensación de que Baines está bien físicamente, por lo que se le ve, seguramente lo van a probar, te estaba jugando contra una silla, pero vamos a ver
la silla.
Si...
La silla le importa.
Sí, jugaron contra... Pues estaba jugando contra una silla, pero yo entiendo que lo van a probar con contacto. Y después, a ver qué quiere Baines, porque el tema es, no es que Boston le va a ofrecer ser el tercer pivot del equipo, y quizás Baines quiere tener protagonismo, quiere tener más minutos, claro, y dice, no, mirá, te agradezco un montón.
No eres TJ Warren, o no eres un jugador...
No, ya sé, pero bueno, pero no importa, Varo, sos agente libre, y la decisión la tomas vos. Entonces, viene Brad Stevens y te dice, yo te aseguro jugar 5 minutos por partido, quizás algunos partidos juegues 20, otros quizás juegues, y eso entonces me parece que ahí es la decisión la toma Baines y te dice, no, mira, la verdad yo quiero jugar, quiero tener continuidad, no quiero estar en el banco como tercer suplente. O la otra es Tatum llamándolo a Baines, Marcus Smart llamándolo a Baines, Horford llamándolo a Baines, Udoka llamándolo a Baines, diciendo, che, venite.
Estaba con Baines en San Antonio.
Claro, venite.
Fueron rookies, Udoka de asistente y Baines de jugador.
Venite, te necesitamos, te queremos hacer este rol, queremos que sea que apadrines a los jóvenes, claro, y quizás Baines te dice, bueno, sí, claro,
estamos con Jorge.
Quizás Baines dice, bueno, voy.
Yo sí soy Baines, quiero decir, yo puedo entender lo que dices tú, también hay que entender que vienes de una lesión muy jodida de no poder ni andar, igual un rol más conservador te puede interesar a la hora de coger ritmo otra vez, es un equipo que conoces, es un rol que conoces al manager, conoces al entrenador, conoces a casi todos los jugadores. Sabes lo que van a pedir de ti, no tienes mucha presión.
La ciudad, hay muchos no, factores para que Boston
lo firme. Tienes una presión enorme encima porque eres un tercer pivot. Puedes aprovechar para ir rodando durante este año y ver qué tal te encuentras a nivel baloncestístico. Yo creo que hay muy buenas opciones de que pueda fichar si quiere la plantilla y quiere él.
El tema es, ustedes dicen por ahí, si no quiere eso y quiere otra cosa, ¿qué equipo le va al protagonismo de pivot suplente a alguien que
no? Es un mínimo que puede jugar en muchos contenders, ¿sabes? Pero bueno, claro. No sé dónde puede estar.
Pero el rol mayor, digo. El rol de pivot suplente. Que juegue
Estaba jugando en Toronto, ¿no? Cuando se lesionó.
Sí, pero ¿qué equipo?
No. ¿Dónde estaba jugando?
No sé, porque si vos decís, no hay.
Ya sí. Era gente libre. Ya era gente libre.
Pero bueno, fue el último equipo, Toronto, me refiero, ¿no?
Sí.
El último equipo fue Toronto.
No estamos nada contentos con
él. El tema es...
El último año, o sea, había hecho un muy buen año en Phoenix, que fue su mejor año de su carrera en cuanto a estadísticas y acierto y demás. Y en Toronto, pero a ver, el contexto no lo ayudaba. En Toronto, era el Toronto de Tampa, el Toronto que tanqueaba, el Toronto que no andaba ni para atrás. No era un buen contexto para ver.
Tenía varios lesionados.
Bueno, Baines tiene 35 años. Pero la realidad es que, bueno, es lo que hablábamos el otro día, no hay mucho más de lo que sacar. Hablábamos de Dwight Howard, Ed Davis, Hassan Whiteside, de Marcus Cousins. Andrés era uno de los que votaba más por... Tuvo pelea con Milito, ¿no? Porque Milito quería a Whiteside y tú querías a Cousins, ¿no?
No, a ver, yo decía, Cousin el año pasado, y lo hablamos con Leo Margo también el otro día, Cousin el año pasado jugó muchos minutos en Denver, y más allá de que te limita desde un montón de situaciones, es un jugador que viene con rodaje, no es que no viene sin jugar, o sea, el año pasado, la última parte del año, Cousin jugó, y más allá de que no es el mismo jugador que antes, y te puede llegar a limitar en cuanto a la cuestión defensiva, tiene talento, sabe pasar la pelota... en cuanto a ofensiva y para hacer un parche, un tercer pivot, me recontra sirve. El tema es, a ver, ¿qué lo decía Leo Margo también el otro día y coincido con esto? ¿Qué Cousin viene? ¿Viene el Cousin que rompe las pelotas o el Cousin que tiene un rol? No se fue mal de Denver.
No había tirado un tweet o algo así que le había pegado al técnico.
Tuvo movidas con los árbitros como tiene siempre y cosas raras. Sí. Pero bueno, el tema también es un poco dentro de los pivots tier C.
Y hay que recordar algo. Boston le ofreció en su momento un contrato a Cousins hace un par de años atrás y agarró y firmó por otro equipo. No es que no lo habían ido a buscar antes.
El tema es también un poco qué perfil quieres, ¿no? Porque Cousins es un perfil ofensivo que igual ahora con Brogdon y Gallinari... Claro, tú piensas que con quién lo vas a emparejar si juega. Entonces... Sí. Igual te tienes un perfil más tipo o Baines o Howard, más de rebote, más de presencia física que de anotación, porque Cousins no va a defender. No, bueno, rebotear sí, porque reboteo siempre ha cogido, pero bueno, no está para moverse. Entonces, claro, igual no te interesa tampoco tener dos jugadores como Gallinari y Cousins que no se pueden mover en defensa, igual. No lo sé.
Es
también un poco dentro de lo malo que hay en general en ese tier C de pivotes que quedan por ahí sueltos. ¿Qué perfil te interesa, no? Dentro de lo que hay.
Hablábamos. Yo en su momento pensé que iban a sacar un europeo de la nada, ¿viste? Como salió en su momento Tai, después Poirier. Poirier salió mal, pero bueno. Yo pensé en un momento, bueno, sacan ahora un europeo random.
Lo comentaba con Andrelo y con Juan el otro día, y ya ha salido algún rumor, ¿no? Que creo que lo pasaste tú por el grupo, Jonah, de que me parece que van a tener que buscar algo de la TPE. No 17, pero algo. Claro. Por visto lo que había, no me parece descabellado. Que
a ver, ningún jugador de los que hay... Sí, está Ime en la cancha, ahora están llegando imágenes de lo que va.
¿Es desde
NBA? Estoy viendo en Twitter.
No empezó.
No empezó todavía. Vale. Me parece que van a estar pendientes. Bueno, yo no creo que firmen a nadie ya,
¿sí?
Ni se apuren, salvo que aparezca algo tipo Baines y te diga, bueno, le firmo, ¿eh?
Como si ha sido Thomas Bryant, ¿no? Algo que encaje demasiado bien y que digas esto. ¿Sí?
Claro, digo, no, algo que encaje demasiado bien y que sea muy rápido y que, bueno, no sé, o que el chico, el pivot de Williams, la reviente en la Summer y no ni Grant ni ha sido Trevion. Si Trevion anda muy bien y dice, bueno, a ver, me la juego con el chico. Ahora, yo te digo, a Trevion le podés firmar un two-way tranquilamente, ¿o no, Baron?
Es que es lo que les dije, para mí lo tienen para eso.
Lo puedo ver como proyecto a futuro. Sí. De
no lo puedes tirar a la plantilla.
Pero no es lo que necesitas ahí. Y además no es el perfil, porque tú necesitas un pivot, y Trevion es más bajito, no es tan alto. Sí. Yo creo que no necesitas otro tipo de jugador para cubrir, porque no estás cubriendo a Tatum o a Grant, estás cubriendo a Horford y a Robert.
Tenés que cubrir a Horford. Tenés que tener un cuerpo grande.
No porque Trevion no puede llegar a ser bueno, que yo no lo sabe. Tiene cosas, pero por algo se fue undrafted, hay que decirlo todo.
Coy Seller dicen acá. Está gente.
Ese es otro que está disponible.
Es otro lo que está disponible. A mí no me desagrada Coy Seller, lo que pasa que flaquea en defensa. No es un gran defensor.
El otro día salió en la Summer.
También, sí, está impecable. Está muy bien.
Si está bien, yo le doy un. Ponemos a Bertman y a Baines contra dos sillas iguales, unas del Ikea, que se vean iguales, y a ver qué hacen, ¿sabes? Porque claro, esto, yo lo vi bien, lo vi muy rápido.
Yo les decía en el grupo, y para mí mi principal preocupación, y lo va a seguir siendo hasta que se vaya a otro equipo del oeste, es quién le mete, tener un cuerpo extra para Embiid, porque te va a cargar de faltas al interno que sea que lo marque. Y si encima por ahí ese día que jugás contra Philly, o esa serie que jugás contra Philly, Horford está tocado, o Roberto está tocado, me acuerdo que la temporada pasada lo marcó Grant en un momento, el partido ese que le pasamos el topi por la cara a Philly, que ganamos por 70.000 puntos, pero no podés confiar en que Grant Williams lo contenga. Y encima estaba lesionado en vida, que me había olvidado ese pequeño detalle. Necesitamos, como dijiste, Baro, es un cuerpo más. un grandote, no, un no perfil Trevion, grande.
Lo siento mucho por el tren de
Trevion. Trevion no es.
Me encanta Trevion, he visto los highlights de sus pases mil veces, no es.
No. Creo que no es. No busquen ofensiva, vea, no por algo no tiene un highlight defensivo el pibe, no defiende.
Y una cosa que no quita a la otra de que se le dé una oportunidad para estar en la plantilla y ver qué pasa, pero no es este perfil de pivot. ¿Pausamos?
No, que se levanta un cachito, que ahí viene.
Ok.
No es ese perfil porque... te repito, vos haces el scout, no es el highlight, vas al scouting y los puntos negativos son todos defensivos.
Mira, yo sinceramente necesitas un tipo... Es que la verdad que la agencia libre que queda es horrendo, o sea, es lo que hay, no hay nada...
Los internos no.
Es lo que hay, pero necesitas un tipo, sinceramente, un Howard bien físicamente, con algo de cabeza, te sirve, o sea... Un tipo tal grande, cual. Con que pueda rebotear, que tenga cierta presencia interior.
Vos lo dijiste cuando estuvo enfocado en Lakers, que fue Lakers, suplente de David.
La burbuja jugó bien.
Ese Howard te lo firmo.
Yo no digo Howard, yo digo ese perfil, ¿no? Un veterano que vuelva. Sí. Baines puede ser perfecto para ese perfil, me refiero. Si
Baines puede físicamente. Ser perfecto.
Es algo así, pero yo creo que tiene que ser alguien grande. Grande de verdad. Necesitamos tamaño. O sea,
necesitas un cuerpo. Hoy se filtró que San Antonio podría... traspasar a Pearl, que es una buena opción. Lo que pasa es que 9, pero es Spalding. O sea, le estarías pagando solo esta temporada. El tema es que Pearl, no sé si está para... Obviamente no puede decir, no me traspases, pero de titular a tercer interno, por más que vos te lo digas, no, vas a jugar bastante, vamos a descansar bastante, es un paso atrás a su carrera. Es la realidad. Individualmente es un paso atrás para su carrera deportiva. Qué sé yo. Tampoco es un jugador que te va a decir
Poelt, a mí Poelt es un jugador que me encanta, por cierto.
Muy bueno.
También le puedes vender. A ver, claro, el tema es que vas a competir a nivel de juventud con Robert Williams. Es un poco complicado en ese sentido, pero bueno, también es que Horford no va a estar para siempre.
Tal cual. Lo puedes vender como la continuación del proyecto. Eso es verdad.
No es el mismo perfil para nada, pero...
Pueden jugar juntos.
Horford no hay tampoco, es un perfil muy raro.
No, Wendell Carter está jugando bastante bien, pero pienso
eso, que esas soluciones son difíciles, ¿no? La realidad es que lo más fácil es un pivot veterano que venga a cubrir minutos y poco más.
Sí, no, te lo nombré más que nada por lo que habías dicho.
Pero ese perfil, por lo menos en la agencia libre es más complicado.
Pues no, y aparte otro tema.
El buscar TPE, o sea,
Bueno, el tema es que la grande vence el 18, sí. Entonces tenés 9 días. Que yo insisto, para
yo
mí...
Yo creo que están esperando, Jonah, no sé qué piensas tú, a que el 18, lo de Durán esté ya resuelto un poco antes y se deje ver el humo que sale de ahí, ¿no? Un poquitito.
¿Quiere Brad Stevens ser facilitador como tercer equipo? ¿Quiere chupar un contrato que digas, este tipo no lo puedo dejar pasar? Olvídate el nombre, pero el estilo de... Si Phoenix da Crowder y no lo quiere recibir Brooklyn por cuestión salarial... Quiere ese tipo de jugador que lo tengan que dar Phoenix sí o sí y que no lo quiera recibir Brooklyn. Y mira, yo tengo el ETP, yo te lo chupo, te facilito. Me parece que va para ese lado. Pero como decís vos, si no pueden meterse y el 18 o el 17 no hay pinta de que Durant va a ser traspasado, sí. O sí, y no entró Boston, usarla en alguien más. Porque me parece
que... Hay que buscar otra cosa.
No podés tener a correr de tercer pivot. Soy totalmente defensor de que no puede ser tu tercer pivot Cornet. Todo bien, lo que dijimos, lo hablamos el otro día, Varo, de que sí, Taco jugó un año, pero no puedes jugar.
Taco tuvo un partido contra Wizards en el que estaban todas las lesiones que jugó ultra bien. Pero son soluciones muy puntuales.
Es un parche.
Y ya está, no hay mucho más.
Se necesita alguien más.
Sí.
Coincido con vos 100%. Y la cagada es lo que decís. Que no hay mucho. Disponible no hay mucho.
No, ponía aquí Ferran en el chat. Si buscas Trevion Williams en Google, te responde Trevion Williams. Quizás querías decir molar antes que ganar. Pues es probable.
Que ofensivamente el chico mola. Como dijiste vos, es Jesús en ofensiva.
Es Jesús en ofensiva. Es Jesús. O sea, en ofensiva es Jesús.
Tiene muchísimos conceptos ofensivos que no los tienen los pivots de su edad.
Hay un placer en ver a pivots postear o poste alto y pasarla, hacen cortes, que es un placer visual. Pero bueno,
yo soy el técnico de la Summer League, este muchacho que no me sale el nombre de los Celtics, el pelado, el que es. Ahí está. Yo le digo, muchachos, la agarra a Trevion, empiecen a cortar todos al aro.
Sí.
Los encuentra.
Sí.
Los encuentra. Sí, y aparte, No sé si viste las manos que tiene. Por eso las pasa bien.
Pero es pequeño. Vimos en los vídeos de entrenamiento que posteaba Brodick. Brodick es alto, sí. Es un 2 y algo, pero él no le saca mucho. Debe ser un 2 corto, de estos que te dicen 2.08, pero en verdad se usan zapatillas y luego es un 2.04 o 0.03, una cosa así. ¿Ves?
Es que supuestamente por medir mide 6.10, pero no es ni en pedo 6.10. Ni en pedo
6.10. No es 6.10. Te digo la gracia. Y es que lo veremos, ojalá lo veamos juntos porque tenga a poco la plantilla como Chubuey y Trevión. 6.10 supuestamente mide Gallinari. Y Gallinari es un tipo grandísimo. Y sí. Se le va a ver. O sea, si miden los dos supuestamente lo mismo, ya te digo yo que lo van
a ver. Ahí lo expone.
No se van a aparecer.
Bueno, ahora está pensando en Summer. También tenemos a Cabenguele, que tiene experiencia en la edad.
Cabenguele fue un pick de primera ronda que molaba muchísimo. Que tenía...
Sí, a Javi le gustaba mucho. Por eso está donde está, ¿no? Claramente. Obviamente. Está clarísimo. Pero bueno, tiene experiencia en la edad. Es un interno. No jugó mucho, pero si no encuentran nada y se dice, bueno, le doy a este, qué sé yo.
André, lo decía.
No me cierra.
Decían, estamos hablando de Trevion Williams, ahora un poquitito antes de la Summer League. Decían que medía 6'10 y le digo a Jonah, que tengo apuntado aquí por curiosidad, que Gallinari mide 6'10 y Gallinari es un tipo enorme. Así que me parece que Trevion no mide ni eso, ni de... Eso es la típica zapatillas de...
Es más bajo, ¿no? sí, más bajo.
Porque lo vimos...
Es más bajo, seguro.
Porque Brodick es grande.
Brodick es grande.
Es pase, sí.
Brodick mide 6'5. ¿No? Es 6'5, Brodick.
¿Cuánto?
6'5.
Y lo vimos postear a Brodick y...
No,
o sea, no tiene mucha diferencia. Es como... Como Robert Williams, que es igual de alto que Tatum, casi, ¿sabes?
Sí, Roberto es 6'8, ¿no? Como Tatum.
6'8, 6'9,
y así.
Para mí, Vimi de más, ¿eh? Tatum, para
Robert,
mí ya está.
Robert parece más largo, porque es más largo, como es más... Es que Tatum es enorme también. O sea, es
Tatum
que,
es muy alto.
Claro. Ya veremos, o sea, me hace mucha ilusión si fichamos a Trevion con un Chubuey o lo que sea, que lo pongan al lado de Gallinari para que veáis lo que es un 6'10 de verdad, porque Gallinari es muy alto.
Incluso no salta a Gallinari, o sea, fíjate que todos los tiros, lo decíamos el otro día, son de fadeaway, porque no puede saltar. No es que no puede saltar, nunca fue un tipo muy atlético para saltar ni para moverse de costado. Y la mayoría de sus tiros son de fadeaway. Y teniendo en cuenta.
Cuando jugaban Denver, hacía cosas muy locas. Que decías, hostia, este blanco me machaca. ¿Sabes? Pero bueno.
Ahora, cuando queda en un cambio de marca con un chiquito, lo destruye.
Sí.
Los mismas te lo penaliza mal.
Yo entiendo que si lo. A ver, lo decía Juancito Milito el otro día. El experimento de jugar con él de 5 lo tenés que hacer. Porque tenés que experimentar, pero yo no lo quiero ver ni un poquito de 5.
Que Udoka, cuando hacen las entrevistas en tiempos muertos, que sale el entrenador en grande y la pantalla en pequeño, le dice, chicos, ahora va a jugar Gallinari de 5 y apago. Y cuando salga me avisa y yo vuelvo a meter. El año pasado yo creo que ya sufrí demasiado viendo los Celtics. De verdad, no hay necesidad para volver a hacerlo otra vez. O sea, no me apetece.
Estamos atrasados porque hay otro partido antes que no termina.
Sí, exacto, sí. Está jugando...
El Sixers...
Ya te digo.
Pero falta muchísimo para que termine el partido.
Sí, no sé por qué... No, el otro terminó... No, pero ya están en cancha calentando, ¿eh? No sé, estarán esperando algo...
Son dos canchas diferentes, ¿no? Claro.
Son dos canchas diferentes.
Sí, hay dos canchas porque había dos partidos en un momento.
En verdad, raro, porque normalmente la Summer League va en hora, ¿eh? O sea, no... No es lo típico de la NBA.
No, a veces... A veces se atrasa un poquito, pero ya tendría que estar. Yo calculo que es un breve...
Lo bueno son los tiempos muertos y demás, y descansos, y anuncios, publicidad, que no hay tanta ya, ¿no? No es igual.
Bueno, firmaron a Vildosa de nuevo, Milwaukee, al final confirmado.
De 20 perdiendo los Sixers. Te ganó...
¿Vieron algo de...?
Te ganó Coloco, Rabinal.
¿Vieron algo del banchero contra Jabari? ¿O no vieron nada?
No vi nada.
Están en la cancha 2, por lo que veo, están en la cancha 2 y están calentando. Y
ahí empezó.
Bueno, chicos, pues cerramos el podcast. Gracias por todo. Perdonad por no haber escuchado a Milito, pero tampoco os perdéis nada. Simplemente pidió que se muriese más gente, que Aldridge, por favor, se suicidase en la cancha. Cosas de Milito, ya sabéis.
Cosas de Milito.
Igual ahora
pero es la realidad, ¿eh? Eso es lo que es ahora.
Igual ahora vamos relatando y comentando, o sea,
cierro el podcast y subo esta parte a...
Dale, perfecto.
Vale, chicos, bueno, pues nos despedimos. Chao, Pacos.
Chao, Pacos.
Chao.